Technology allows drones to deliver pizza. Here's my now.
Approaching drop zone.
But to deliver powerful insights that are on target, you need more than technology. You need CDW to help transform and manage your IT environment with a Dell technology solution that lets you slice your data any way you want to accelerate innovation.
Delivering. Don't forget to tip.
Dell Technologies makes data-driven insights possible. CDW makes it powerful. Learn more at cdw.com/Dell Data Center.
23 de diciembre y les damos la bienvenida al podcast Hablemos de Apple con Samir Estefan y Jairo Duque. Samir, ¿qué más?
¿Bien o no?
Bien, yo quiero agradecerle de corazón por conectarse, porque es que usted no está en Bogotá.
No, pero hoy es nuestro último capítulo, entonces solidísimos aquí para cerrar con broche de oro el año.
Cuéntele a la gente en dónde está usted en este momento grabando el podcast.
Hoy estoy en el closet. He decidido entrar al closet para no despertar a toda mi familia que está por allá todavía durmiendo.
El closet es un gran sitio para grabar podcast. Comprobado, ¿no? Yo creo que lo hablamos en algún episodio. La ropa hace un efecto increíble porque hace que no haya eco ni nada de este tema. Entonces, usted se escucha como si estuviera en un estudio realmente.
Muy bien, muy bien. Y además estoy grabando directamente desde el micrófono del MacBook Air porque entonces no traje mi micrófono.
No había notado eso. Se escucha perfecto.
Sí, la verdad es que el micrófono de este dispositivo es muy bueno, la verdad.
Bueno, otra prueba superada. Ya habíamos grabado un podcast entero, cada uno con un MacBook Air M2, y también el resultado fue satisfactorio. Acá lo está haciendo Samir nuevamente. Entonces, para los que tenían dudas sobre los micrófonos del MacBook Air M2, pues acá está la otra prueba. Estamos haciendo el podcast Hablemos de Apple. Último episodio, Samir, de este año.
Oiga, último del año, ¿cuántos fueron? ¿Usted tiene esa cuenta?
Uy, no, pero fueron hartos, fueron muchísimos.
Sí, 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 por lo menos...
Pues saqué la cuenta.
Por lo menos 45, ¿no? Por lo menos 48.
Mínimo.
Por lo menos. Mínimo eso. De 52, mira, 52 semanas, la última semana no vamos a grabar, ahí va 51. Digamos que en el camino hayamos perdido 2 o 3, ¿sí? 48.
Menos, muy bien, ¿no?
Sí, muy chévere.
Twitter. Oiga, amaneció. ¿Usted puso?
Twitter. Vamos a hablar de Twitter. Usted puso una pregunta en Twitter y usted no la respondió. Entonces quiero oír su respuesta a su pregunta.
A mí me parece interesante ver cuánta gente lo lee a uno, por lo menos le pasa por encima. ¿Sabe? Ver qué tanto alcance tiene uno con una publicación y qué le funciona a uno y qué no.
De acuerdo. A mí me parece que es mucho vanity metric, porque pues al final, entonces, lo vio, qué quiere decir versus qué hubo de engagement versus, ¿no? Pero bueno, allá las agencias harán otra vez sus locuras y empezarán a definir qué hace sentido y quiénes son realmente influenciadores, de nuevo volviendo al tema tan famoso del reach.
Es que ese número es eso, es reach, es alcance. Es decir... ¿Cuántas personas vieron su post? Y ya.
Sí, de acuerdo. Ahora, ojalá sobre el tema usted pueda empezar a tomar acciones como de, oiga, no postee a esta hora, sino a esta hora, porque aquí está viendo más reach, no sé qué, bla, 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 como hoy se puede ver en otras redes sociales.
Pues el que quiere manejar la red de manera estratégica y la quiere ver de esa forma, ese es el modo que debe usar esa persona que quiera, pues, tener más reach en sus posts, ¿no? Ver a qué horas le funciona mejor, de qué temas le gusta más que hable para su audiencia. Si se usa estratégicamente, creo que puede funcionar. Este tweet lo hice ayer a las 9:30 de la noche y tiene 662 visualizaciones. Yo ni siquiera sabía cuántas personas veían mis tweets.
De acuerdo. Ahora, ¿sabe qué me parece extraño? En los de TechCetera todavía no los podemos ver.
Oh...
En los posts de etcétera, no está activo, o sea, aparece apagada, aparece el iconito, venga, vuelvo y miro, pero no me deja ver
¿Cuándo fue el último tweet de etcétera?
Ayer, espéreme, cargo aquí a ver.
Sí, vea, acá yo lo estoy viendo, yo lo estoy viendo.
Ah, usted lo puede ver, pero es que mire que a mí me pasa una cosa extraña. Usted tiene que darle clic para poder, no.
No.
O sea, usted le tiene que dar clic o a usted le sale el número ahí automáticamente.
Me sale el número.
Ah, vea, pues, me va a tocar actualizar la aplicación.
Es probable que tenga que actualizar la aplicación. Es lo más probable. Bueno, tenemos una gráfica y finalmente no pudimos hacer la actividad como queríamos. Tenemos de tiempo, pero el producto del año, en temas de todo lo que lanzó Apple este año, que pues fueron un montón de cosas, ¿no? Dentro de los cuales quiere, pues están los nuevos iPad
que le lea
Pro
la
con
lista.
M2, un montón. Por favor.
Le leo la lista de todo lo que salió. Se lanzó el Mac Studio y el Studio Display. Se lanzó el iPad de décima generación con su Magic Keyboard Folio. Se lanzó el iPad Air de quinta generación, el iPad Pro M2, el MacBook Pro de 12 pulgadas M2, el MacBook Air M2, el iPhone 14, el iPhone 14 Plus, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. El Apple Watch SE, el Apple Watch Serie 8, el Apple Watch Ultra, el cargador dual de USB-C, el Apple TV de 4K, que me compré uno, y los AirPods Pro 2.
Lo amo. Bien, bien. ¿Cuántos en total? 1, 2, 3, 16 dispositivos.
10, 12, 14, 16, 18.
18 dispositivos, eso es una locura.
18 dispositivos. Ahora, si usted los mira, el 2022 fue un año ese. ¿No? O sea,
en ese
formato que nos acostumbró Jobs con los iPhone, este fue un año ese. Si usted mira, creería yo que salvo el Mac Studio, todos los demás son iteraciones de productos que ya existían en el pasado, sin demeritarlo, ¿no? Porque a veces la gente dice, ah, no, pues que el S es un año como de transición. No es un año de transición. Es un año en el que se cambia menos el hardware exterior y se le invierte a funcionalidades adicionales derivadas de nuevos procesadores, nuevos sensores, etcétera, etcétera. Pero este año es un año muy, muy, muy ese, ¿no?
Sí, un tema incremental, obviamente, obviando algunos productos, por ejemplo, el MacBook Air M2, que sí vino con un rediseño importante, a mí me gustó mucho. Creo que es de los dispositivos que más me gustan para este año 2022.
Si usted escogiera eso, tres, ¿qué? ¿Cuáles serían sus tres? Si sus finalistas, ¿cuáles serían?
Vea, MacBook Air M2 es uno de ellos. Y le voy a decir con base en lo que he podido probar, ¿no? AirPods Pro 2 me gusta mucho por encima del Watch 8. Porque siento que, aunque es un upgrade incremental, creo que los AirPods Pro 2 traen más allá que de un incremental update, ¿no? Traen ya funcionalidades para poder subir y bajar el volumen en los mismos audífonos. La cancelación de ruido aumenta en su poder de aislamiento. Traen las gomitas XS, que puede que no sea la gran novedad, pues, pero para mí pues sí fue importante por lo que ya hablamos en un podcast pasado. El case también trae cambios importantes, entonces vamos con MacBook Air M2, AirPods Pro 2 por las razones que ya le di, y me queda uno que yo creo que voy a meter ahí, y yo sé que van a decir, ay, pero cómo, blah, blah. Pero es que es la primera vez que lo pruebo y es el M2 iPad Pro.
Ok, pues yo publiqué en TechCetera mi artículo y escogí, igual que usted, el MacBook Air M2, escogí los AirPods Pro 2 y escogí el Apple Watch Ultra. Para mí esos son los tres dispositivos más interesantes del año. Y si quiere hablemos de los cuatro de estos, o sea, los que compartimos los dos más el suyo y el mío un poco. Usted ahorita mencionó dos temas que para mí también son fundamentales en los AirPods Pro 2. El primero, es como una cosa tan sencilla, entre comillas, como es el incorporar unas gomitas más pequeñas y automáticamente abren el campo de acción del dispositivo.
Impresionante. ¿No?
Va a haber, hay más gente que los está usando, hay más gente que los está comprando. Yo escribía, déjeme le leo aquí esta frase, porque cuando me senté a hacer el artículo me quedé pensando en, oiga, ¿y cómo escoge uno el mejor de? Sobre todo si usted va a comparar cosas tan diferentes, ¿no? Entonces yo decía, por un lado tenemos que pensar en esas prestaciones del dispositivo, en esas cosas nuevas. Usted mencionaba y decía, me parece que son más las cosas nuevas que traen los AirPods Pro 2 que las cosas nuevas que trae el Apple Watch 8. Entonces por eso lo ponía encima. Y la otra variable para mí es, una cosa es lo que Apple le ofrece al cliente, que es esto, y otra cosa es qué tanto percibe el cliente esas mejoras y por ende, pues qué tanto se mueve ese producto, ¿sí? Qué tanto interés, qué tanta venta, qué tanto ingreso le genera este producto a la compañía. Y en el caso del AirPods Pro 2, que no me acuerdo si lo habíamos hablado ya en un capítulo anterior.
Seguro que sí.
Son o han sido fundamentales en que el market share de Apple en lo que es audífonos inalámbricos se haya disparado en el último trimestre, en el tercer trimestre del año, creció 34%.
Wow, mientras que, un número, por ejemplo, muy importante.
Claro, mientras que Samsung y Xiaomi cayeron 15 y 31%. Y dice la gente de Canalys que ese número es el efecto de la cantidad de AirPods Pro 2. Básicamente se movieron un poco más de 4.200.000 pares de AirPods Pro 2 derivado de eso que estábamos hablando. Entonces, creo que coincido con usted y es súper importante.
Sí, la pregunta acá, Samir, es ¿cuántas personas de las que compran los AirPods Pro 2 conocen esas nuevas funcionalidades que los audífonos ofrecen, tanto en su case como en los audífonos en sí mismo, y que además trae unas gomitas XS porque no las trae instaladas por defecto? Creo que acá es donde nosotros como podcast hacemos un trabajo importante, contándole a la gente que compra estos dispositivos cuáles son esas novedades que puede aplicar en la vida real, en el uso, ¿no? Acá es donde nuestro producto cobra sentido, ¿sí?
Total.
Y acá agradezco para decirle a todo el mundo que escuchó el podcast, pues que gracias, ¿no? Gracias por escuchar. Mucha gente después de nuestros podcasts se va al grupo de Telegram o en el mismo Twitter y nos preguntan cosas, o simplemente dicen, hey, qué podcast tan bueno, no sabía esto, lo voy a hacer en mi casa. Entonces quería hacer como ese apunte ahí.
No, y lo que siempre hemos hablado, la idea es que si usted está pensando en comprar algo y oye el podcast, y aquí le podemos dar como una idea o unas impresiones, o le podemos contar más allá de lo obvio, qué hace ese dispositivo o qué cosas nuevas la gente no sabe. Pues agregamos valor. Ayer hablaba con el novio de mi hija, que me decía, no, es que yo soy Spotify, pero me encantaría un HomePod, pero pues como no sirve. Y yo le decía, ¿cómo así que no sirve? Y entonces le mostré cómo ponía la música en Spotify y sencillamente acercaba el iPhone al HomePod y la música se transfería, ¿no? Hay demasiadas funcionalidades que la gente no conoce y por las cuales a veces o no terminan comprando un dispositivo que les gustaría pensando que no les va a servir, o por el otro lado lo compran, pero no le saben sacar el jugo. Entonces, pues, un poco esa es la idea. Y le digo, usted lo mencionó ahorita, pero la pendejadita de poder subir y bajar el volumen con solo arrastrar el dedo sobre el palito de los AirPods Pro, de verdad que es muy, muy útil. Y el tema de transparencia adaptativa funciona muy bien, sobre todo cuando usted vive en ciudades caóticas en donde hay mucho ruido alrededor.
Es cierto. Ese tema de subir y bajar volumen, por ejemplo, anoche estaba acostado en mi cama, el teléfono lo tenía un poco lejos mío y quería bajar el volumen a lo que estaba escuchando, y ese feature de poderle bajar el volumen directamente en el audífono es ganador en ese punto, ¿no? En el momento que uno realmente lo necesita, ahí está para su uso. Y ese creo que es uno de los puntos bien importantes de los AirPods Pro 2. Entonces veníamos en la lista. Entonces usted escoge también el Watch Ultra, el Apple Watch Ultra, que lo vi hace poquito. Una persona vino de otro país. Estuve con él un tiempo, que también es oyente del podcast, Carlos Torres, vive en Canadá. Y él está fascinado con su reloj. Él decía, pensé que este reloj iba a ser más grande, pero no lo es.
No, es perfecto. Y el tamaño es perfecto, la construcción de los materiales es bien interesante. Yo creo que el Apple Watch Ultra va a tener dos efectos importantes. El primero es que va a abrirle la puerta a un segmento de mercado al que Apple no ha llegado todavía, o no había llegado, ¿sí? Yo, digamos que en este mes larguito de lo que he venido probando, he estado con algunas personas que usan Garmin o Polar, y dos de ellas de entrada, después de jugar con el mío, dijeron, no, creo que de Navidad sí me lo voy a regalar, listo, porque creo que ya le vieron el valor agregado. Y ellos en realidad usan su Garmin o su Polar, pero además tienen otro reloj para el diario, entonces ahorita como que ya dicen, no, aquí sí puedo tener todo junto, etcétera, etcétera. Pero lo otro es que creo que va a ser la puerta para que algunas de las tecnologías que estamos viendo en el Watch Ultra eventualmente lleguen al Watch 9 o al Watch 10, incluso a una nueva versión del SE. Entonces, ya estamos empezando a ver desarrolladores, terceros desarrolladores de aplicaciones, sobre todo de deportes, que están empezando a incorporar nuevas funcionalidades para sus aplicaciones solo pensando en este reloj. Y creo que con base en eso veremos el reloj convertirse en una plataforma más grande aún de lo que ha sido hoy. Me parece que ha sido una buena apuesta de parte de la compañía.
Sí, y lo que siempre mencionan las personas que les he escuchado hablar del Watch es definitivamente el tema del rendimiento de batería.
Ah, no, todo.
Que sí dura más la batería frente a lo que ya existía con Apple, ¿no? Del Serie 7, Serie 8, que de pronto el talón de Aquiles de estos relojes viene siendo la batería. En mi caso puntual, tengo que decirle que yo pues siempre llego con mi Watch 8 con carga a mi casa. Ha sido como solo una vez que me ha tocado activar el modo ahorro de batería, gran implementación del OS para este año. Pero no sufro mucho con el tema de batería. Entiendo que otras personas que usen el reloj como
son muchas más cosas a fondo, que vienen con pensadas
funcionalidades
en
profundas, puedan tener ese desgaste de batería a final del día. En mi caso no, pero pues algo que quiero o que me resalta todo el mundo que tiene Watch Ultra es eso, la duración de la batería. Es
de acuerdo, de acuerdo.
Entonces pues me nada, parece que
ahora usted metió el iPad Pro. Cuente.
Sí, y le comentaba y le da el argumento del por qué, ¿no? Y es, nunca había probado Pro. Entonces, cuando lo pruebo y destapo un Pro, pues me doy cuenta que sí hay unas diferencias importantes, y ahorita le voy a decir por qué, que son, uno, el ProMotion. Ya vengo acostumbrado de un iPhone con ProMotion, y cuando usted vuelve a una pantalla que no tiene ProMotion, ay, es como raro, ¿no? No sé si la ha pasado, pero es como raro, como wow, esto se siente más fluido que esto. Face ID, game changer en el iPad. El Face ID ha sido para mí súper chévere. Yo tengo el iPad en un stand casi siempre acá al lado, en mi escritorio, al lado del computador. Y el hecho de que el iPad se desbloquee en el momento que yo lo miro, eso ha sido para mí muy chévere, porque no me toca como que estirar el brazo como para desbloquearlo. Y en estos días he tenido una bursitis en el hombro grave, y el tema de estirar el brazo me duele realmente. Entonces, por ese lado ha sido muy chévere. Las cámaras realmente no las he usado para nada, ni el LiDAR, que es una adición importante en iPad Pro frente a los que no son Pro.
No tengo mi iPad aquí, pero búsquese una Polygram aplicación. No sé si sí, puede ser Polygram, esa es una, pero hay otra de mapear habitaciones. Y de verdad uno lo mira y uno dice, wow, esto para el que le puede sacar el jugo es un game changer completo. O sea, usted se imagina unos arquitectos trabajando en una obra directamente desde sus iPads y pudiendo unos ingenieros en construcción y pudiendo medir y pudiendo ver en realidad aumentada en tiempo sí. real, todo funciona muy bien.
Y lo otro, Samir, que quería decirle que de verdad es donde yo he visto el potencial, porque es que ni siquiera es en el rendimiento, porque no sé todavía muy bien, es en el tema del almacenamiento. Yo en el iPad pasado, que tenía 256 en el iPad Air 5, podía hacer muchas cosas en aplicaciones de edición de video, pero llegó un punto en donde el almacenamiento se llenó.
¿Sí?
Se llenó el almacenamiento y me tocaba empezar como a borrar proyectos y proyectos y proyectos que tenía allí. Con este iPad, que ya llega hasta las 2 teras de almacenamiento en la gama Pro, ahorita estoy probando el de 1 tera. He podido editar sin problema y hacer un montón de cosas sin tener que recurrir a borrar vainas. El día de ayer, DaVinci Resolve aterrizó directamente en iPadOS, cosa que me fascina porque es una de las herramientas que utilizo para edición profesional. Y la versión del iPad es muy chévere, se acerca mucho a lo que vemos en el computador. Y ya la pueden descargar. ¿Quiénes pueden descargarla? Tengo entendido que pueden descargarla los que tienen M1 o M2 en el iPad, pero por ahí escuché que también los que no son M1 pueden usarla con algunas limitaciones. La aplicación es gratuita y tiene algunas adiciones cuando usted es pro. Pero entonces ya vienen aterrizando estas aplicaciones de uso profesional que estaban en el Mac. Ahora en el iPad empieza la empresa Blackmagic con su aplicación DaVinci Resolve. Y tener acá almacenamiento es importante, porque un proyecto de video, dependiendo del caso de uso, puede pesar entre 2, 4, 5, 17, 20 gigas.
Total.
Entonces el almacenamiento sí es importante para mí.
Ahí viene esa diferencia fundamental. Bueno, y el otro en el que coincidimos creo que fue el MacBook Air, ¿no?
Total.
El rediseño más grande en la historia del dispositivo, una pantalla que es mucho mejor que la de... no solo la de sus antecesores, sino también la de, por ejemplo, el MacBook Pro de 12 pulgadas y que está a la par de los MacBook Pro de 14 y de 16, pues claramente en su tamaño. Una mejor cámara, un mejor teclado, el procesador, la batería. Es más, yo le voy a decir, para mí, el mejor dispositivo Apple del año es el MacBook Air.
Sí, sin lugar a dudas, Samir, el MacBook Air ha sido... una gran sorpresa para este año. Me gusta el diseño, me gustan los colores. Entiendo que al principio hubo un tema que fue polémico en redes sociales y en YouTube, que fue el tema de la velocidad de escritura y lectura en el disco duro para los modelos bases, que eran los de 256, que solo contaban con un NAND chip.
Pero esa vaina no la mide nadie, sino esos manes super pro que hacen esos benchmarks. Esa vaina no la siente ningún usuario. A eso voy. Mire, mi suegra, después de que mi suegra vio el mío, se compró uno. Y vive feliz. Y mi suegra tiene, el otro día le conté, mi suegra tiene una biblioteca de fotos que pesa 1.2 terabytes. ¿Sí? De fotos y videos en iPhoto. Y usted viera cómo vuela esa biblioteca en ese computador. Es una cosa alucinante. Mi señora tiene uno y a pesar de que ella usa Excel, el Excel vuela. Entonces es una gran máquina, la verdad.
Sí, de acuerdo. Y esto que le decía al principio de la conversación del MacBook Air, siento que lo que hicieron estos canales, y creo que lo dije en algún podcast, era como... los reviews tóxicos, ¿no? Que hacen unas mediciones que no están por dentro del uso cotidiano y real de los equipos, sino que los estresan al máximo. Y realmente he probado también MacBook Air M2 con 256 y son maravillosos. Entonces, total. Si alguien ha visto estos videos en internet y ha visto estos reviews, pues yo diría... No le coma tanto el tema, porque usted no va a llegar a estresar el computador de la manera
usted que usted no va estresan. A hacer todo eso.
Sí.
Mire, y de nuevo con mis dos variables. Cuando anunciaron el MacBook Air y anunciaron la fecha de salida, yo escribí un artículo que decía, mire, lo más importante de este anuncio es que el dispositivo va a salir en medio del verano en el hemisferio norte y va a estar disponible para una cantidad de personas que van a entrar a la universidad, van a entrar al colegio, etcétera, etcétera. Y eso va a ser fundamental para que se venda y la gente le saque el jugo. Cuando usted mira los números de Q2 y todavía mira los números de Q3, el mercado de computadores se contrajo 15%. ¿Listo? Y usted ve números, por ejemplo, de HP que cayó casi 28% o de Dell que cayó 21%. Y usted mira lo que pasó con el Mac y el Mac creció 40%. ¿Sí? El Mac está a 1 millón de unidades de sobrepasar a Dell, cosa que nunca en la vida ha pasado. ¿Listo? Y de nuevo, cuando uno revisa lo que dice IDC, IDC dice el MacBook Air ha sido fundamental en ver estos números. Entonces, es un dispositivo que llevó a que el MacBook tenga el mejor año de su historia, a que haya crecido como nunca había crecido. Y lo que más me gusta es que si usted lo mira, este no es un dispositivo Pro. Este no es un dispositivo. Uno dice, bueno, listo, salió un Pro, como su ejemplo del iPad Pro. No, este es el dispositivo más vendido de Apple. O sea, el entry level de Apple es el MacBook Air. ¿Sí? Y el hecho de haberle metido este revamp en este momento creo que es bien interesante.
No es Pro, pero se pueden llegar a hacer cosas Pro. Digamos que no es pero un además, Pro como para todo el tiempo, pero sí un transitorio.
Pero no, pero además yo le digo, si usted tuviera que escoger entre el Pro, entre el M2 Pro de 12 y el Air, váyase por el Air. Por todo lo que lleva.
No entendí esa comparación. ¿Usted se refiere al M1 Pro?
No, al M2. Hay un Pro de 12 pulgadas, M2 también, que salió al mismo tiempo que este nuevo.
Ah, ya, sí.
Si usted tiene que escoger, váyase con este. Este es mucho mejor. Este tiene su puerto Lightning, este tiene la pantalla más grande, más viva, más de todo. Este tiene mejor cámara, este es más liviano. El procesador es el mismo, aunque en el otro lado hay un ventilador. Pero de nuevo, a menos de que, o sea, si usted de verdad necesita estresarlo, como dice usted, entonces va y compres uno de 14 pulgadas, ¿sí? Pero si no, este es el dispositivo más interesante que hay en el lineup.
Yo creo que ese es el producto del año, ¿o qué?
Para mí sí, y eso fue lo que escribí. Sí, para mí el producto del año es el MacBook Air M2. El negro es divino, el Starlight es divino. Y los otros dos colores pues son normales en el sentido de que ya uno los conoce, pero los nuevos colores también me parecieron fantásticos.
Bueno, yo creo que coincidimos y nos gustaría conocer el veredicto de ustedes en el grupo de Telegram. Pueden escribir, yo ahorita voy a subir una encuesta apenas publique el podcast, para ver la gente qué piensa de estos 18 dispositivos que sacó Apple. Pero hay uno que usted me dijo, lo compré, y es el Apple TV. Tengo mi cosa con los Apple TV, usted sabe. Me han gustado mucho y siento que los cambios generacionales también han sido llevados y transformados a través de Apple Music. Vea que en el primer HD que sacaron, Apple Music funciona, pero no funciona en lossless. Si usted ve el que sigue 4K, ese ya soporta lossless. Si salta al siguiente, digamos que se mantienen las mismas novedades de Apple Music, pero si salta el que usted compró ya, que es el de 2022, es el único Apple TV que soporta el Apple Music Sync.
De acuerdo.
Entonces siento que el cambio generacional de los Apple TV están dados por novedades que Apple Music ha traído al mercado, y claramente el aumento de chip pues también da un barco de posibilidades para los juegos que requieren más rendimiento, porque Netflix y estas aplicaciones digamos que funcionan pues con lo básico.
De acuerdo, pero cuando Apple usted Music ya le mete
viene
juegos,
siendo algo importante,
cuando usted le mete las funcionalidades adicionales de Apple Music, yo creo que vamos a ver ahí cosas bien interesantes.
Acepte que compró el Apple TV solo para hacer karaoke en su casa.
Sí, compramos, lo compramos porque necesitamos un Apple TV para el apartamento acá. Pero cuando fuimos a mirar, pues dijimos, oiga, pues comprémonos este, la diferencia son como $20. Y así aprovechamos para poder hacer Apple Music Scene y hacer karaoke mañana. Entonces, esa fue una gran excusa.
¿Cuál compró?
Oiga, y de nuevo...
¿Cuál compró?
El de 64.
¿El Wi-Fi?
Sí. Sí, porque aquí no... Mejor dicho, a diferencia suya, yo odio el cable. Odio. Yo no tengo ningún cable en mi casa, de nada. O sea, uh-huh. Amo el Wi-Fi. Y he sobrevivido todos estos años a punta de Wi-Fi, entonces vivo muy feliz. Entonces, nada, compramos ese. Vamos a ver, mañana le mandaré videos.
Por favor.
En el Apple.
Por favor. Importantes esos videos para mí. Voy a esperarlos. Entonces, nada, coincidimos entonces producto del año MacBook Air M2 con unas menciones especiales al Apple Watch Ultra, a los AirPods Pro 2, que de verdad me encantaron. Y pues de resto, pues el lineup pues sigue siendo muy incremental. El dual USB-C charger es interesante, pero digamos que no da para sobrepasar el MacBook Air M2. Y pues, no sé, a mí me gusta el dual charger, lo uso mucho. Pero
es muy bueno. Es muy útil.
Claro, yo lo uso todo el tiempo.
Mejor dicho, yo antes que cargaba, ahora cuando me voy de viaje solo echo eso. Y el aparatico Anker que le mostré el otro día para uh-huh. la mesa de noche. Pero de resto, con ese cargo el iPhone o con ese cargo, perdón, con ese cargo el MacBook más el iPad o el MacBook más el iPhone o el iPad más uh-huh. más el iPhone, todos al tiempo.
Claro, es un dispositivo ahí interesante que se lleva una mención especial en el producto del año en Hablemos de Apple. Hablemos para ir cerrando el podcast, hablemos también de los servicios. Creo que fue un buen año para servicios en Apple, ¿no?
Sí, y de pronto hablemos de servicios y software y funcionalidades. Yo también creo, ahí hay una categoría inmensa en la que yo creo que este año vimos de nuevo una inversión gigante en lo que tiene que ver con privacidad de los usuarios, en la introducción de una cantidad de servicios y de funcionalidades que lo que buscan es que la información de la gente esté segura y que solo cuando la gente decididamente acepte compartirla puedan hacerlo de manera controlada. Pero eso me parece muy bien. En servicios, Apple TV Plus creo que crece de una manera interesante, ya no solo con contenido original, sino que ya trayendo uh-huh. contenido, digamos, de lo que era antes el Apple Store. Sí. Ahí puede haber cosas interesantes. Apple Music, bueno, usted ya lo mencionó, todo lo que viene y todo lo que ha venido. El tema de fitness está creciendo, por lo menos en Estados Unidos pareciera que sigue creciendo. Yo creo que hay un foco ahí interesante. Vamos a ver hasta dónde. ¿Usted oyó el rumor de que Apple TV Plus va a llegar a Android el próximo año?
Sí, lo leí. Me parece chévere que cada vez más plataformas tengan acceso a los servicios de Apple, y creo que es una de las últimas, porque Apple TV Plus está en casi todo.
Total. Interesantísimo, pues que llegue y que lo sigan abriendo. Y creo que eso va en contraprestación de lo que tendrán eventualmente que hacer para cumplir con la ley en Europa. Y abrirle la posibilidad a otras, por lo menos a otros medios de pago. Vamos a ver cómo termina pasando. No sé si será nuevas tiendas de aplicaciones como hemos venido oyendo, o si serán otros medios alternativos de pago para el proceso.
Algo importante también para destacar son los servicios de iCloud Plus, que son aquellos que pagan iCloud o que pagan el Apple One, pues tienen acceso a ciertas características de iCloud Plus, dentro de las cuales pues yo he utilizado mucho y lo aprovecho mucho, y es el tema de los dominios personalizados para mail.
Claro.
¡Qué maravilla!
Claro. Y ahí hay funcionalidades de nuevo que también tienen que ver con el tema de privacidad, todo el tema de Relay. Si usted no quiere que los marqueteros tengan su ubicación exacta con los pequeños uh-huh. píxeles invisibles que meten en sus correos. Usted puede usar iCloud Relay. Para mí, tal vez el más interesante hoy en día sigue siendo el tema del iCloud, del almacenamiento de iCloud compartido y la posibilidad de la, uh-huh. de la biblioteca de fotos compartidas. No la hemos gozado mucho en estos últimos meses, cuando ya creo que ya los cuatro aprendimos a utilizarla. Entonces nos salen fotos de los demás. De mis hijos, por ejemplo, nos salen las fotos que ellos quieren montar en esa biblioteca compartida y nos hacen muy felices.
Quiero meter una categoría y es el accesorio del año. Samir, ¿qué mete usted ahí? Yo pues estuve de la mano de Belkin todo este año probando cosas y yo creo que pues, en mi caso puntual el accesorio del año para mí fue el Boost Charge Pro 3 en 1. Con MagSafe, que me permite cargar mi teléfono, los AirPods Pro y el reloj en un mismo stand.
Total.
Saqué muchos cables de mi mesa de noche con este aparatico.
Claro. Eso mejor dicho, y uno yo fui súper reticente a pasarme en mi mesa de noche a un cargador con MagSafe. Uh-huh. Pero el día que lo hice dije, miércoles, me demoré en hacerlo. O sea, mueren los cables, es súper fácil, funciona muy bien. Yo estoy, digamos, de accesorios, yo estoy muy contento con el cargador Anker que le conté. Sobre todo porque como estoy viajando tanto, entonces pues no me puedo llevar mi cargador inalámbrico para todas partes. Me llevo este y me funciona. En uno solo tengo todos los conectores que necesito para conectar todos mis dispositivos. Entonces se me tiene muy feliz también.
Hay otro súper chévere que además se lo tengo acá. Y es el AirCare, que es un producto que es un kit para limpiar los AirPods. Que está disponible en techi.com.co. Otra marca que nos acompañó acá en diciembre. Y bueno, qué mejor que un kit para limpiar los AirPods. Muchas veces los AirPods se ensucian, es un desgaste natural ahí. Pero ¿cómo limpiarlos? Ese es como el dilema de todos, ¿no? ¿Cómo limpiar los AirPods? ¿Cómo se limpian unos AirPods? ¿Cómo habíamos hecho durante todos estos años sin este kit?
Uy, yo sé, es un desastre.
Es bien, bien complicado. Entonces, bueno, tres categorías importantes. Servicio del año, el producto del año y el accesorio del año. Ya discutimos nuestras opciones, nuestros productos más importantes, servicios y accesorios. Nos gustaría pues escucharlos de ustedes en el grupo de Telegram, en Twitter, en donde puedan comunicarse con nosotros y que nos den como esa apreciación de cómo fue el año de ustedes tecnológicamente hablando, con los productos Apple, servicios y los accesorios que los acompañan. Y por supuesto pues agradecerle infinitamente las marcas que nos apoyaron ahorita para los regalos de Navidad y las marcas que nos acompañaron durante este año, que fueron Belkin, mención súper especial, mención a techi.com.co y si se me escapa algo, pues una mención especial para todos aquellos que tuvieron que ver de cierta manera con este producto que es el podcast Hablemos de Apple, Samir, y por supuesto a usted.
Y a la gente de Apple, gracias ahí por permitirnos probar los productos y poder hablar y hacer preguntas cuando tenemos preguntas de, oiga, esto no funciona, esto no nos sirvió, claro. ¿Cómo lo hacemos? Un año chévere, un 2023 sí, que pinta muy bien. Vamos a ver qué tantos de los rumores se materializan.
iPhone 14 para Colombia, 14 Plus, 14 Pro Max, 14 Pro. Que se esperan, esperemos, febrero.
Sí, yo tengo mis ojos puestos en qué va a hacer Apple para el hogar. Creo que con la llegada de Matter, tengo ese artículo pendiente de ver para sacarlo la próxima semana, pero ya empezamos a ver compatibilidad de dispositivos de Amazon con HomeKit y viceversa.
Sí, vi.
Entonces
muy
creo que Apple tiene que meterle el diente al tema del hogar y claramente pues ver hasta dónde llega de verdad la primera iteración de los Apple Glass o como sea que se llamen.
Vamos a darles acá un aplauso grande a Apple, que pues básicamente sin Apple este podcast no existiría, ¿no?
José María, hablemos de...
¿De otra hablemos cosa?
De, hablemos de qué hablamos. Pero bueno, oiga Jairo, gracias. Feliz Navidad, espero que... Espero que usted y todos, usted y todos los que nos oyen y sus familias pasen muy felices.
Igual por su lado, Samir. Y nuevamente agradecimiento a todos. Chévere la gente que estuvo entrando y estuvo activa en el grupo de Telegram. Un esfuerzo grande ahí empujándose ese canal privado en esta plataforma. Ya somos más de 120 personas hablando de Apple todo el tiempo y resolviéndole dudas a todo el mundo, incluyendo la gente que está dentro del canal. Mucha gente pregunta cosas y no siempre soy yo el que responde. Hay mucha gente que está apoyando la causa en ayudar a todas las personas que tienen dispositivos Apple. Si no están en el canal de Telegram, pueden entrar con el link que dejamos en la descripción del podcast y hacer varias cosas. Ahí hay mucha cosa en comunidad muy chévere. Entonces, chévere. Pues por ahora acabamos este año con este podcast y volveremos el próximo, que ya son un par de semanas, tampoco es mucho.
Ya, se acabó esta vaina. Bueno, muy bien. Samir. Feliz fin de año. Abrazo.